Es radio. Son libros.
El entrevistado de esta semana en L de Libros es Luis Alberto de Cuenca, que viene a hablarnos de un delicioso librito que acaba de publicar en la editorial Plataforma, titulado Palabras que son vida, el placer de pensar. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido hasta su casa.
Muy buenos días, querido Mario.
Esto está en su casa, que yo voy a hablar con Federico para ver si le pueden hacer usted aquí un, no sé, un dormitorio o algo, ¿no?
Porque... lo que llamaban los antiguos un retrete, un sitio retirado.
Sí, ¿no? Pero es que ahora queda mal, ¿verdad? Decir retrete.
Ahora queda mal, pero retrete en el siglo de oro era eso, ¿no? Una cosa muy noble.
Efectivamente. Vamos a hablar, de, como ha dicho Carmen, de Palabras que son vida, El placer de pensar. Un libro que ha publicado la editorial Plataforma y que lleva en la calle desde el mes de julio. Así que
sí, más o menos, sí.
Está recién salido del horno. La primera pregunta o la primera reflexión que le voy a trasladar tiene que ver precisamente con el título, ¿no? Con el subtítulo, El placer de pensar. Porque me ha remitido, yo creo que haberle escuchado o leído varias veces a Antonio Escotado a hablar de la excitación.
Grande, que, Antonio, sí, grande, grande. Sí,
la excitación que le produce el conocimiento. Y lo equipara incluso a los orgasmos sexuales. Y bueno, en fin, si hay alguien que ha recorrido mundo y que tiene experiencias de todo tipo, encima es Escotado. Y Escotado dice que al final lo que más satisfacción y, ya digo, incluso excitación le produce es el conocimiento, pensar, el hecho de pensar, el proceso de descubrir algo, ¿no?
Yo creo que sí lo dice en el tono Escotado, que es una de las personas más inteligentes, brillantes y maravillosas que he conocido en mi vida. Debe ser verdad, ¿no? Que yo creo que pensar produce placer, sin duda, ¿no? Y el hecho de que lo haya incorporado como subtítulo al libro, pues significa que opino lo mismo que el genio que ha historiado las drogas, que ha escrito sobre los presocráticos, que ha escrito sobre la historia del comercio, lo ha hecho todo, ¿no? Tono Escotado. Deberíamos hablar solo de él el resto de la entrevista, si te parece, Mario.
hay veces, Luis Alberto, que... por ejemplo, en familias donde no es muy frecuente el hábito lector, de repente sale un niño lector. Y a veces los padres lo miran hondamente preocupados y dicen, ay, este pobre niño que está aquí apartado y que no juega con los demás.
Los ojos se le van a gastar.
Efectivamente. Y es una preocupación que produce ternura, pero dices, bueno, que resulta que este niño no tiene un trauma. Es que este niño está disfrutando y incluso podéis aprender del niño, porque si veis que el niño no lo está pasando mal y que al niño le está produciendo beneficios eso, pues a lo mejor, si se os pegara algo, ¿no?, lo veríais con otros ojos.
Es que en nuestro país ya sabes que no se ha caracterizado nunca por los hábitos de lectura, ¿no? La verdad es que ha sido bastante regresivo en ese terreno, ¿no? Somos uno de los países con menos índice de lectura de Europa, ¿no?
Y otra cosa muy interesante, en la nota del editor, que figura al inicio de estas páginas, de este librito, pues el editor Jordi Nadal...
Es un tío estupendo, por cierto, acaba de sacar un libro, que voy a recomendar aquí, si me permite.
Por supuestísimo.
María. La invención de la bicicleta, responder y servir desde la adversidad. Qué cómo curioso. Tomar impulso desde las crisis, lo ha publicado también en Plataforma. Te lo recomiendo porque es una delicia.
Ay, qué bien, no, pues...
Acaba con el poema maravilloso de Henley, Invictus, ese que le gustaba tanto a Mandela, ¿te acuerdas?
Sí,
cuando
sí,
estaba en la cárcel.
Sí.
Que, por cierto, yo tenía traducido y ya se lo he mandado a Jordi Nadal para que en futuras ediciones tome mi traducción, que es mejor que la que aparece.
Ay, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué magnífica noticia. Bueno, pues aquí Jordi Nadal cierra... está pues eso, la nota de presentación diciendo, como dijo una vez un niño sobre la lectura, leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Y esto me recuerda a algo que me dijo una vez un amigo mío que estudiaba filología hispánica. Y me dice, mira Mario, yo no quiero ser inmortal. Yo lo único que quiero, o lo único que pediría, es que me dejaran el tiempo suficiente para leer los libros que quiero. Digo, ay, qué pillo.
Qué bonito.
Claro,
eso. Sabes que cuando muere Méndez Pelayo, también, por lo visto, las últimas palabras que dice son con lo que me quedaba por leer, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, ¿no? Pero es una buena ¿no? Definición de la inmortalidad, ¿no? Una buena.
Precioso, lo que te dijo tu amigo es de inscribirlo en soporte duro.
Sí, y además, fíjate, ¿no? Porque a todo aquel que tiene una biblioteca en casa, de repente, cuando ya tiene una cierta entidad, digo en términos de cantidad, ¿no? Que entrañaría calidad en tantos casos, ¿no? De repente sientes una punzada de decir, ay, que no me va a dar tiempo. Ay, que
bueno, de hecho, Borges, por ejemplo, tiene un poema maravilloso en que dice, hay un libro que ya no volveré a abrir. Eso la muerte es. Me desgasta incesante.
Eso es tremendo.
Tiene otras comparaciones, pero no las recuerdo ahora. Hay una calle por la que no voy a volver a pasar, etcétera. ¿Sí?
Qué bonito.
Maravilloso, Borges.
Este es un libro muy curioso, porque es un libro de encargo, pero normalmente los libros de encargo le dicen a alguien, a ver, tú que sabes de este tema, escribe. Y a ti te han hecho un encargo raro, porque te han dicho, mira, te voy a encargar escribir de palabras sobre las cuales quiero que escribas.
No, pero además es curioso porque yo puse como condición de que no quería elegir ninguna palabra, que me las tenían que dar todas.
¡Qué maravilla!
Y de hecho fue Jordi Nadal y Alicia Mariño, mi mujer, los que eligieron las 50 palabras para que yo las comentara, ¿no? Lo hice en un mes, además. Lo hice todavía cuando no había confinamientos, en otoño del 19, yo creo que en noviembre, parte de diciembre. Y bueno, lo hice, digamos, todos los días hacía un par de palabritas, y así pues llegué a las 50 enseguida.
Qué bueno.
Y no quise pasar de 50, porque si acaso se puede hacer otro libro con otras 50, pero
bueno.
Los libros cada vez me apetece más que sean como delgaditos.
Bueno, es que de hecho, este libro se nota, esto que dices, se nota que es un divertimento, y además, de hecho, lo justificas así, dices, quiero dedicar las páginas que siguen dictadas por algo tan importante en mi escala de valores como el capricho. Y es la manera que tienes de cerrar la presentación del libro, por cierto.
Es que se nota, yo creo, cuando haces las cosas, a ti te pasa también, Mario,
sí.
Cuando escribes algo porque te da la gana y sin que haya ningún tipo de mediación en ello,
claro,
lo disfrutas mucho más.
Y además como soltándote, ¿verdad? Como yendo en bicicleta, mira, hablando de la figura
del libro de Jordi Nadal.
Claro, claro, pues sí, eso es una maravilla, la verdad, un placer. Es curioso porque, como dices, las palabras las ha elegido Jordi Nadal y las ha elegido tu mujer, Alicia Mariño. A mí me gustaría saber si le has preguntado a Alicia precisamente por qué se ha decantado por las palabras que se decantó, entre las que están abanico, corazón o estrella.
Tiene alguna más también.
Sí.
Espejo me parece que también se decantó. Pues porque son las palabras que la acompañan durante toda su vida, ¿no? Esas palabras que llevamos dentro y que siempre nos dicen algo y nos cantan las excelencias del mundo. Yo creo que cada uno tiene una decena, una docena de palabras importantes. Y Alicia eligió entre esa docena 5 o 6 que son las que son suyas, porque los demás son de Jordi.
De hecho, este libro se inicia precisamente con una de las palabras que ha elegido, que eligió Alicia, que es abanico. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Que es como un código Morse, el flirteo a distancia. Y luego al final dices, junto con Drácula de Stoker, Las amistades peligrosas de Söderlös de Laclos es para mí la mejor novela epistolar de las letras universales. Si hubiese un símbolo capaz de resumir lo que se cuenta en sus cínicas y apasionadas páginas, sería un abanico, ¿no?
¡Qué pena! Pero son las cosas que se le ocurren cuando escribes así de una manera libre. Y
digo que qué pena que el abanico haya perdido ese aura, ¿verdad?
Totalmente. El abanico tiene una aura dieciochesca por completo. Y a partir ya de un determinado momento del siglo XX, ya es una especie como de reliquia, de residuo del pasado, ¿no? Pero es que date cuenta que el abanico lo que hacía era comunicar a la gente en las fiestas, ¿no?
Sí.
Había como una especie de código de comunicación por el abanico, ¿no? Podías acercarte a una señorita si te hacía tal cosa con el abanico, no te comías una rosca si te hacía otra, yo qué sé. Era muy complicado lo del abanico. ¿Sí?
Claro.
Pero me gusta eso de que he dicho, de que las amistades peligrosas de liaison, en realidad son las relaciones peligrosas, que sea una novela que podría ser ejemplificada con un abanico. Es una novela, no sé si la has leído, Mario,
sí.
Es maravillosa.
Y además, de hecho, como dices, ¿no? El título en francés es mucho más evocador, mucho más
liaison, sí, que además tiene, sí, también pues los líos, el lío cuando decimos de alguien se ha liado con, ¿no?
Eso es mucho más sofisticado y mucho más pertinente, claro.
Yo creo que sí, que prácticamente tengo la suerte de tener la primera edición de 1782, 4 volúmenes, y la verdad es que estoy entusiasmado con ella.
Es además la película que se hizo y que llamó tanto la atención, que fue en los 90, creo recordar.
Sí, yo creo que fue en los 80 finales, quizás.
Sí, pues la verdad también es que hizo un logro, porque en
película
esa época...
buenísima, sí, buenísima. Sí. Hicieron dos, ¿te acuerdas? Una que tenía el nombre del señor, del caballero que...
Valmont, sí.
Que es una que la hizo el checo mismo que hizo lo de Amadeus.
Sí, Miloš Forman, ¿no?
Miloš Forman, yo
sí,
creo.
Sí.
Y otra que no recuerdo al director, que era mejor.
Sí, sí.
Mejor que Valmont.
Pero llama mucho la atención porque en esa época que estábamos ahí en plena eclosión del posmodernismo, incluso a veces en la apoteosis de lo kitsch y de lo. Y de, incluso a veces hasta el feísmo, de repente. Sí. Pusieron en valor, que diría el otro, esta otra época, ¿no? Y esa sofisticación. Y yo creo que esas películas chocaron mucho a mucha gente. Y dijeron, mira, fíjate, en estos mundos que hemos considerado que eran muy cursis y muy de pompón y muy blanditos...
Muy bueno, hacia pues, régimen, ¿no?
Sí, y resulta que... era de una gran sofisticación, alcanzamos niveles de crueldad inimaginables para los que se creen los más malos del mundo y bueno, era pues como muy rico en muchos ámbitos.
Bueno,
¿no?
No olvidemos que también Chauderlot de Laclos, que era por cierto militar, o sea que esas cosas que se dicen de que los militares no son capaces de escribir maravillas, fíjate, pues Chauderlot de Laclos es el contemporáneo prácticamente estricto del Marqués de Sade, o sea que de eso sabían un montón.
Sí, 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 sí.
De crueldades mentales y no mentales sabían mucho.
Luis Alberto, aquí hemos dicho que hay 50 palabras como abanico, alquimia, dignidad, disciplina, respeto, religión, radical, misterio, música, en fin, 50. ¿Te ha chocado alguna? ¿Y cuál has echado de menos?
Pues la verdad es que, por ejemplo, me ha chocado Catábasis, que es la única que propuse yo, creo que me ha chocado. Después de ver la lista de 50, dije, caramba, ¿qué hace aquí Catábasis? Pero me venía bien porque tenía alguna prospección hecha sobre Catábasis. Y yo soy de los del mínimo esfuerzo. Si tienes algo hecho, es mejor utilizarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué otra palabra puedo echar de menos aquí? Pues, por ejemplo, serían nombres propios, porque yo soy muy de nombres propios más de que de nombres comunes.
Sí.
De hecho, tengo un libro que se llama Nombres Propios. Me fascinan los nombres propios. Y echo de menos, por ejemplo, a mis nombres propios favoritos, a Carlomagno, por ejemplo, sobre quien acabo de escribir un poema, por cierto.
Ay, qué bueno.
Es un personaje que me fascina. A ver, lo leeré en uno de estos cowboys.
Ay, genial, genial. No, pues ya saben. Si hubiera necesidad, que no la hay, ¿verdad?, de incitar a la gente a escuchar los cowboys, que presten especial atención porque se viene programa nuevo, poema nuevo, que dice...
Poemas nuevos, y es que todo esto de confinamiento ha sido terrible para los editores, porque los escritores,
claro,
no hemos parado de escribir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o sea que tenemos originales por un tubo, si esto va a tener que salir por no sé dónde,
bueno,
porque es que realmente hay una...
Veremos a ver, porque también ha sucedido lo contrario, Luis Alberto, y lo he hablado con pues, por ejemplo, o lo he leído, Alberto Olmos, el escritor, decía,
sí,
bueno, es que soy incapaz de leer, pero absolutamente incapaz, es decir, vamos, es que...
Eso, pero Mario, yo creo que eso fueron las primeras dos semanas, ¿no?
Sí,
luego
¿no?
Te acostumbras y en el fondo haces lo mismo que siempre, solo que sin menos citas sociales, sin menos conferencias, sin menos reuniones, te cunde bastante más, ¿no?
Ah, bueno, mira.
Yo creo, vamos.
Sí, sí, puede ser, oye.
Pero yo, por ejemplo, ha salido ahora una reedición maravillosa del libro de nuestro común amigo y admiradísimo amigo Gabriel Albiach, El diccionario de adioses.
Claro.
También yo he hablado con él de eso y realmente me ha dicho que también está muy hiperactivo.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Fíjate qué cosas. A Gabriel lo entrevistamos la semana pasada y...
Sí.
Hablamos de ti, al punto de que no solo hablamos de ti, sino que el de libros, como sabes, se cierra siempre con un poema, y en esa ocasión lo cerré con uno de tus poemas, y precisamente, hombre, claro, y se lo dediqué. Se lo dediqué al propio Gabriel, que le hizo mucha ilusión, por supuesto, porque le dije otra cosa que yo creo que no se esperaba. Y es que, bueno, pues Gabriel siempre está hablando de exposición de filósofo, escribe ensayos, en fin, no te voy a descubrir ahora a Gabriel Albiac. Y yo dije, y resulta, Gabriel, que es que yo leyéndote y sabiendo de qué manera tan concentrada y con qué rigor quieres escribir, pues me da que eres sobre todo un poeta. Y me dijo,
creo que sí, que sí, está muy bien visto eso.
Sí, y me dijo que ya lo había hablado contigo, y ¿sabes qué dijo al final? Dice, cuando le dije que era un poeta, dice, ¿sabes qué pasa, Mario? Dice que en última instancia todo aquel que escribe debe vivir siempre bajo la añoranza o la melancolía de no haber conseguido ser poeta. Fíjate,
sí,
lo que
pasa, bueno, y siempre lo dice eso, sí.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa es que otros somos poetas porque es lo más sencillo y lo más cortito, que no tienes que trabajar tanto.
Bueno, depende, ¿eh? Hay algunos que no son... Por cierto, mira, me viene bien que hables de esto, porque resulta que una de las palabras que aparecen en este florilegio es poesía. Y claro, muy paradójicamente, resulta que poesía alude a un... voy a leer. El poietés o poeta griego procede del verbo poieo, que significa hacer, de modo que el poeta vendría a ser un hacedor. Cuando la gente piensa en un poeta, piensa en una criatura desprovista por completo de sentido práctico y dedicado a la noble tarea del dolce far niente. Esa visión a priorística no podría ser más injusta. Qué curioso, ¿verdad? Que un poeta sea un hacedor, sobre todo, ¿verdad?
Hay una anécdota que no me resisto a contarte, de un poeta del 19 que se llama Eulogio Florentino Sanz, que iba a merendar siempre a casa del rico de turno, porque ya sabes que los poetas siempre tenemos que necesidades de que cubrir y etcétera. Y entonces siempre el rico de turno se reía un poco de él y en una ocasión le dijo, pero bueno, vamos a ver, Eulogio, ¿para qué sirve un poeta? Y entonces él, revestido de dignidad, Eulogio Florentino Sanz contestó, para lo que sirven los demás hombres y además para hacer versos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por cierto...
Y siguió tomándose chocolate con churros.
¡Qué bueno! Por cierto, el poema que leí para cerrar este...
Lo iba a preguntar, tengo una curiosidad enorme.
La apología del silencio.
Ah, amigo.
Y se lo dediqué, ¿eh? Claro, por supuestísimo.
Que hablo de un sacerdote que le cortaron la lengua en la China maoísta.
Exacto, sí. Exacto, ese poema tan conmovedor.
Es que la gente de mi generación recordará que este señor se pasó por todos los colegios de España contando su experiencia, que era dramática, se nos quedó en la memoria para siempre. Sí.
No, normal, claro, normal. ¿Sabes? Aquí hablas también de cosas menos agradables, ¿no? Por ejemplo, hablas de la pedagogía o de lo que le ha sucedido a la pedagogía, ¿no? Y hay gente que, en vez de hablar de pedagogos, por ejemplo, Fray Josefo habla de pedabobos, aunque alguno de tonto no tiene un pelo, y sí tiene muchísimos, una mata muy frondosa, de malvado, ¿no?
Malvado, sí, son terribles.
¿Tú
de hecho,
aquí,
yo lo que hago es que cuento ahí el poema ese que ha dado, digamos, la vuelta al mundo, como quien dice que es mi poema Political Incorrectness, en el que se dice precisamente... Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia. Otro ejemplo, que Occidente no te parece un monstruo de barbarie dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. O que disfrutas, y aquí viene el tema, pegando a un pedagogo o a un psicólogo. O que el Mediterráneo te horroriza.
Es que es así, ¿no? En fin, además dices una cosa... que es desoladora. Dice, han convertido el vocablo pedagogo en una palabra oscura y tétrica, cuando su etimología, guía de la infancia, no puede ser más luminosa. Bueno, es que es peor, Luis Alberto, es que hay veces que, para muchísimos profesores, pedagogo ha llegado a ser un sinónimo de comisario.
Sí, claro, porque se pasan por los colegios y los institutos, ¿verdad?
Sí, eso es tremendo.
Inquiriendo, investigando. España es un país inquisitorial, pase lo que pase, y sobre todo ahora es la izquierda la que ha heredado eso, ¿no?
Y además es curioso, ¿no? Porque es el caso de de que, pues eso, del que no sabe, diciendo al que sabe cómo tiene que hacer para transmitir,
claro,
lo que sabe, ¿no?
Pero si es que se ha fabricado tal cúmulo de disparates, como por ejemplo que haya catedráticos de pedagogía o de didáctica de las matemáticas, pero Dios mío, que haya catedráticos de matemáticas y que luego la enseñen, pero ¿eso qué es de lo de didáctica de las matemáticas?
No, pero lo mejor de todo, además, es que hay catedráticos de esos, de didáctica de las matemáticas, que no saben matemáticas.
Claro, saben enseñar algo que no saben. Es una cosa tremenda.
Claro, por eso les sale tan bien. Y lo catastrófico es que lo pagan los más débiles, los que más necesitan formación e instrucción.
El estamento discente, claro, la gente, los niños, las niñas.
Claro, sí, no, eso es tremendo. En fin, Luis Alberto, Patricio, maestro querido, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que me gustaría, ya que estamos con esto, bueno, iba a decir que hablamos de la autoridad, pero no, como estamos a los postres, me gustaría hablar de algo mucho más necesario en estos tiempos, que es el entusiasmo. Oye,
el entusiasmo,
¿qué entrada más bonita te ha quedado?
Pues la verdad es que ahora mismo no recuerdo, pero seguro que
pues
lo
mira,
hice con mucho cariño.
Te la voy a leer. Te voy a leer el principio. Dice: entusiasmo viene del griego enthusiasmos, sustantivo derivado del verbo enthusiasto, que significa ser o estar inspirado por tal o cual divinidad. Y dices otra cosa: el entusiasmo, por su origen divino, tiene que ver con pasmo. El entusiasta es un pasmado a lo divino que piensa que aún existen parcelas confortables desde donde olvidar la incertidumbre y el pánico.
Pues sí, ahora acabo de pillar un ejemplar y veo que continúo después de lo del pánico y digo: benditos sean los que convierten el frenesí de una pasión en camino, en verdad, en fe, de vida y esperanza.
Exacto.
O sea que claro, el pánico y la incertidumbre es lo que estamos viviendo ahora en España y en todo el mundo, ¿no? Y me imagino que acabará esa incertidumbre, ese pánico algún día, querido Mario. Y
pues
podremos
esperemos
estar haciendo este programa vis a vis, como hemos hecho otras ocasiones.
Exacto, eso es, que nos pille con vida y con entusiasmo.
Ahí, exactamente.
Luis Alberto, palabras que son vida, el placer de pensar, en Plataforma Editorial. Muchas gracias.
No te vuelvas a comprar ningún libro mío, ¿eh? ¿Me lo prometes?
No, porque a mí me gusta a veces también comprar. Es que si no, ya sabes, lo de la confianza da asco. Y si te lo compra a veces un amigo y dices: oye, pues resulta que sí, que lo mío suscita interés. Porque hay algunos que dicen: joder, para esto no tengo amigos. A mí me gusta a veces comprártelos.
Fantástico.
¿Sabes lo que tengo que hacer de todas maneras? Se los tengo que esconder a Carmen, porque Carmen considera que todo lo que sea Luis Alberto de Cuenca es de su propiedad. Da igual que lo marques, da igual, todo es de su propiedad.
Bueno, ya está hablando mal, en fin. No quería decir nada. No quería yo decir nada.
Te digo lo mismo, Carmen, que cuando quieras un libro mío me lo pides, ¿vale?
Muchas gracias, Luis Alberto, y hasta la próxima.
Venga. Muchos besos para los dos, hasta siempre.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, muy fuerte.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos. Los de hoy pertenecen al poema Una revelación, de José Agustín Goytisolo.
Si cuentas algo que pueda despertar una emoción dormida en otro, una revelación entre las líneas, el poema termina ahí, en el pecho sobresaltado que lo repite y hace suyo hasta olvidar quién lo escribiera. Entre el poema y el autor, la primacía es del poema.
L de Libros es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.